Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ustedes saben que todos los miércoles el señor Roberto Mella de RMC Consulting nos acompaña para hablarnos de cumplimiento, de riesgos, de impuestos. Y hoy precisamente creo que les va a caer muy bien el contenido que nos trae Roberto. Cuéntanos por qué, Roberto. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Ivette. Como siempre, un gusto volver aquí al programa Sumas. En esta ocasión, como bien dice, vamos a hablar un poquito de impuestos. Un tema un tanto trágico, un tanto siniestro, pero importante. Y para él me atreví a traer un gran amigo, un abogado de mucha experiencia, más de una década, Antonio Langa, quien es el socio de Langa Monagas y asociado, a quien le doy también la bienvenida en estas entregas que vamos a tener. De hecho, vamos a hacer varios programas a este tema sobre impuesto sucesoral. ¿Qué te parece, Santiago y Ben?
Bueno, que usted, Roberto, nos viene trayendo sagas, trilogías, estamos súper emocionados.
No sé si trajiste refuerzo porque el tema es así de complicado o porque lo quieres explicar a los sumas, es decir, tan sencillito que cualquiera lo pueda entender.
Yo creo que las dos cosas. Número uno, porque es un tema que tiene un componente legal que requiere del apoyo de personas como Antonio. También porque lo quiero hacer a los sumas.
Muy bien.
Yo sé que Antonio tiene el dominio de la palabra y es muy explícito y muy detallado, bien simple en lo que dice. Así que bienvenido, Antonio, también aquí a este programa donde sumas.
Buenas noches, Antonio. Y bueno, te dejo en tu sección, Roberto. Voy a tomar mi cuadernito, mi mascotica aquí con mi lapicero y dejo a los expertos hablar del tema.
Gracias, Santiago. Pues mira, hay una frase que dice que lo único seguro en la vida es la muerte y los impuestos. ¿Has escuchado esa frase?
Sí, sí, la he escuchado y me asusta.
Bueno, asusta bastante, ¿no? ¿Qué tal si te digo que aún después de la muerte se sigue pagando impuestos? Solo que no lo pagas tú, los pagan tus herederos. Es decir, este impuesto, que quizás sea el último impuesto que pagues, no de manera personal, pero sí sobre lo que produciste, lo que creaste, se llaman impuestos sobre la sucesión. Pagan los herederos, un tema que lamentablemente se complica, ya sea por la cultura, por la madurez, por los ánimos, quizá del momento, pues no lo tratamos, ¿no? Es un tema muy siniestro. Estamos hablando de que el contexto donde se trata este tipo de impuestos es sobre el caso de una persona que ha fallecido o que se está planificando en virtud de que hay un envejeciente en la familia o un familiar muy enfermo o quizá con un pronóstico negativo, ¿no? Por un aspecto cultural, un aspecto de ánimo, de planificación, pues se nos hace difícil tratar un tema como este. Pero es importante saberlo porque realmente, como van a ver en esta entrega, es bastante complejo. Requiere mucha documentación, muchos trámites en muchos lugares y el pago de impuestos pues también es significativo, sobre todo el amor y los recargos vinculados al pago de este impuesto sobre la sucesión. La sucesión básicamente se define como la transmisión del conjunto de los bienes, de los derechos, de las obligaciones que los sucesores, en este caso los herederos, obtienen tras la muerte de una persona. En este caso es el sinónimo de la herencia. Entonces el impuesto sobre la sucesión, el impuesto que se aplica a la transferencia de ese patrimonio sucesoral, lo que transfiere la persona, el finado, la persona que muere, la herencia, el legado, que transfiere a los herederos. Y Antonio nos habla un poco sobre quiénes son los herederos en cada caso, ¿no? No siempre el esposo y los hijos, hay diferentes variables.
Me quitaste las palabras de la boca, porque creo que debemos empezar por ahí. ¿Cómo se hace una sucesión? ¿Quiénes tienen derecho? Para después ir a mirar el tema impositivo.
Muy bien. Pues si te parece, démosle la palabra a Antonio para que nos hable un poquito de quiénes son los herederos, de las diferentes variables que se pueden dar.
Bueno, el derecho es un tema sumamente interesante y definitivamente que es un tema que requiere la intervención no solo de asesores fiscales, sino también de abogados, por las variables y las aristas que envuelve. Por ejemplo, Primero, para determinar quiénes son aquellos con vocación de ser herederos o de recibir los beneficios de la masa sucesoral o el patrimonio legado por el de cuyos, por aquel que fallece. Hasta para iniciar con eso, en muchas ocasiones se va a requerir una opinión jurídica, porque bajo la legislación dominicana, el tema de la transmisión, es decir, el tema de determinar quiénes son los beneficiarios finales de ese patrimonio, amerita un sistema de órdenes y de grados. Y cuando me preguntas qué es el orden, es tan simple como el conjunto de herederos que agrupados tienen preferencia frente a otro conjunto de herederos también agrupados. Entonces, llevando esto a la práctica de forma concreta, el primer orden van a ser siempre los descendientes, dejados por el de cuyos, por el fallecido, los hijos y los descendientes de estos. Ahora bien, hay un segundo orden. Si el de cuyos no dejó descendientes, entonces los ascendientes denominados privilegiados y los colaterales privilegiados son los que heredan. ¿Y quiénes son estos? El padre y la madre del finado, de la persona que falleció, y los hermanos, y la descendencia de estos hermanos. Pero todavía hay un tercer orden, y estos son los ascendientes ordinarios, que son los abuelos, los bisabuelos, etcétera. Y luego hay un cuarto orden, que ya es poco común que se llegue ahí, que está formado por los tíos, primos, etcétera. En definitiva, generalmente, cuando hay muerte, hay descendientes que heredan. Si no se dejan descendientes, entonces hay que mirar hacia arriba, hacia los ascendientes y los hermanos. Y ya luego se determina en base a los niveles y órdenes que ya hemos enunciado.
Entonces, estas personas que ya muy bien Antonio ha definido como lo que son herederos, para recibir eso que vamos a llamar en adelante masa sucesoral, es decir, los bienes que deja la persona, deben de pagar un impuesto que se llama, o ya dijimos, el impuesto sobre las sucesiones, que es equivalente al 3%. En otra entrega vamos a hablar de qué se puede deducir de esa masa sucesoral, ¿no?
Roberto, y eso que tú acabas de decir es una muy buena noticia, porque años atrás la tasa o alícuota aplicable excedía el 25% de la masa.
Perdón un segundito, si yo fallecía y dejaba 100 pesos, mis herederos tenían que pagar 25 al Estado.
Más del 25%, creo que ahora, era entre el 27 y el 28, correcto.
Y ahora solo el 3%.
El 3%, o sea que estamos en una temporada de mucho augurio para este tipo de impuestos.
Y una pregunta, Antonio, ¿eso es temporal esa tasa? ¿Es por algún alivio que se señaló o la ley ahora prevé que sea el 3% de manera
permanente? Una modificación legal.
Y de aquí en adelante va a ser el 3% hasta que ocurra otra reforma.
Afirmativo, de hace unos años esa es la tasa o alícuota que se implementa.
Antes de pasar al tema del impuesto, que yo creo que nos va a tocar dejarlo para nuestra próxima sección, un conversando a fondo dentro de 8 días, si puedes venir sería fabuloso, te invitamos. Pero una preguntita sobre el tema sucesoral. Si yo tengo mi descendencia, pero además yo tengo un testamento en el que quiero dejarle a alguien que no tiene nada que ver de sangre algo de mis propiedades, ¿puedo hacerlo? Es decir, yo tengo mis hijos, pero además tengo un amigo que toda la vida me acompañó, mi amigo de chercha, mi amigo de sufrir, etcétera. Yo quiero dejarle una parte de mi propiedad. ¿Eso se lo puedo dejar o la ley solo prevé los sucesores de sangre?
Esa es una excelente pregunta. Y la respuesta a eso es que el sistema de orden aplica cuando no hay un testamento, cuando no se formalizó un testamento previo a la muerte del de cuyos, es decir, el derecho común o supletorio. Si hay un testamento legado, ya gobernaría el testamento, siempre respetando los parámetros y límites legales que tienen que ser reservados para los descendientes y los herederos naturales.
¿Qué cuáles son? ¿Nos puedes explicar rápidamente?
La ley prevé unos porcentajes mínimos. Hay un margen de discreción a favor de aquel que generó el patrimonio que se convierte en la masa sucesoral, pero hay unos mínimos que debe respetar, que ya depende del grado que tiene el heredero en el momento de elaborar y establecer la distribución de ese patrimonio.
Por ejemplo, ¿cuánto le corresponde legalmente a la esposa y a los hijos? Digámoslo así. Del 100% yo dejé 100 pesos, ¿cuánto es lo mínimo que le corresponde a esa esposa y a esos hijos? Que es como lo normal.
Tú acabas de hacer mención de algo sumamente interesante, y es que las esposas, es decir, los cónyuges supervivientes, no son herederos, son copropietarios del patrimonio. Entonces, cuando fallece el cónyuge superviviente es de pleno derecho titular del 50%, salvo que haya un esquema de matrimonio que lo regule distinto, pero bajo el derecho común es titular del 50%, y la masa sucesoral, es decir, los bienes que pasan a los herederos, es el otro 50% que conforma el patrimonio total. Entonces, dentro de ese 50% ya aplica la distribución, que también vale aclarar que en tiempos atrás los hijos naturales, es decir, los engendrados fuera del matrimonio, no tenían los mismos derechos ni la misma vocación sucesoral que los hijos dentro del matrimonio. Eso es algo que también ya se superó. Y no importa si el descendiente está dentro del matrimonio o fue procreado fuera, todos tienen la misma vocación sucesoral. Es decir, el patrimonio se distribuye en parte iguales entre todos.
Y en ese caso, ¿cuánto queda libre para yo dejarle a quien yo quiera?
Yo te puedo hacer la búsqueda. El Código Civil prevé los montos mínimos en caso de que se formalice un testamento. Hay diferentes tipos de testamentos. Entonces, partiendo del análisis de qué tipo de testamento fue que se elaboró, se perfeccionó, entonces va a entrar el derecho común en cada escenario.
Y una última pregunta, porque ya el tiempo se nos agotó, señor Antonio. De cada división de esta herencia, yo como esposa tengo que pagar impuestos del 50% como copropietaria de los bienes, y también deben de pagar cada uno de los herederos.
Esa también es una pregunta magistral y la respuesta es negativa. Como la esposa no es heredera, sino copropietaria, no se genera impuesto sucesoral a cargo del patrimonio que de por sí le pertenece a la esposa. El impuesto sucesoral se genera sobre los bienes que son transferidos a los herederos.
Bueno, Santiago, yo creo que definitivamente, Roberto, tú nos has traído un tema que pica y se extiende. Sin duda, que sí, que vamos a tener que necesitar más tiempo.
Yo creo que el compromiso ya queda con Antonio para las próximas entregas de acompañarnos aquí en Suma para continuar un tema que definitivamente solo lo hemos conceptualizado muy por encima. Qué bueno tener personas como Antonio acompañándonos. ¿Qué te parece, Santiago, Ivette, si programamos entonces en la próxima entrega para seguir hablando sobre este tema que implica declaraciones juradas en plazos específicos, pago de impuestos, documentaciones, gestiones de certificaciones, todo un laberinto?
Fabuloso. Roberto, si el señor Antonio nos puede acompañar, nos vemos entonces el próximo miércoles, con seguridad, con mucha gente escuchándonos. Buenas noches.
Buenas noches, Santiago. Gracias, Antonio.
Buenas noches, muchas gracias.